En línea está la ministra Ana María Nadal, con que siempre es un gusto hablar con ella. ¿Cómo le va, ministra? Buen día. Bienvenida a la radio. ¿Cómo anda usted?
Gracias. Buen día, Marcelo. Buen día, Jorge. Y buen día a la audiencia. ¿Cómo están?
Bien, bien, muy bien. Con ganas de charlar un poquito, profundizar un poquito, ver cuál es la visión que tiene usted como líder de todo el área sanitaria, la política sanitaria de la provincia, de lo que hoy tenemos. Es decir, este pedido de llamado a concursos responde a la necesidad de que no tenemos médicos o especialidades, o hay que sumar más, ministra, a ver.
Este llamado a concurso, en primer lugar, se enmarca en un conjunto de políticas de recursos humanos del Ministerio de Salud, que después la podemos charlar,
sí, claro.
Pero fundamentalmente tiene como es el la mejor manera de incorporar recursos humanos al sistema, porque tiene que ver con el mérito, con la idoneidad, con la equidad, porque no es inclusión a dedo, sino es eligiendo cuáles son las necesidades, se planifican las necesidades y en función de las necesidades se designan las personas que por un orden de mérito y con equidad ingresan al Estado, ¿no? Eso como lógica. Y verás que en esa planificación lo que está priorizado fundamentalmente hoy es la pediatría, porque de los 44, 23 son pediatras y de los 23, 18 son pediatras para el NOTI, ¿no? Esto es lo que permite también el llamado a concurso, que hace una mirada general de una planificación del recurso humano que se necesita. Lo estamos llamando con la particularidad de no ser solo un cargo de 24 horas básicas, sino poder hacerlo con una ampliación horaria, con extensión horaria, para poder, parte de esa tarea y de ese cumplimiento horario, pueda cumplirse también en el primer nivel de atención y de esa manera construir redes de pediatrías y mejorar el acceso y la oferta pediátrica en toda la provincia, ¿no? Esta también es una lógica que tiene este llamado a concurso, teniendo en cuenta, y si nos vamos a referir especialmente a pediatría, que hoy el país, todo el país, ya, la SAP, la Sociedad Argentina de Pediatría, lo comentaba y lo ha sacado distintos documentos, está atravesando un complejo problema de la disminución en la cantidad de pediatras. También nos pasa con la clínica, también nos pasa con la medicina de familia. Hay menos profesionales formados en estas especialidades, que son también un poco los ejes de la atención, ¿no?
Ajá.
Entonces, nosotros estamos haciendo un conjunto de estrategias, las que tenemos al alcance como la provincia, ¿no? Que es ver todo el proceso de la niñez, desde que nacen los chicos hasta que dejan de ser niños, fortalecer las distintas especialidades, y así lo hemos hecho con NEO, que también es una especialidad crítica, que es una especialidad que nos necesitamos más recursos humanos, entonces estamos desde la formación, motivando la formación con las residencias articuladas, dando mayores dedicaciones a todos los neonatólogos, de manera de poder fidelizarlos y también mejorar su salario.
Ajá.
También estamos trabajando con los pediatras intensivos, que bueno, recuerden que son los que le dimos bloqueo de título y ahora también los exhibimos del tope del gobernador. Y bueno, y todos esos llamados a concurso, mayores dedicaciones, todas las herramientas que tenemos al alcance para poder mejorar esta situación sanitaria que se da con esta especialidad de pediatría, ¿no?
Ministra, el problema es que faltan médicos formados. Hoy no hay interés en formarse en medicina generalista o clínica o en diferentes especialidades. ¿Por qué? ¿Porque no se les paga bien? ¿Porque se van del país? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hay médicos, por ejemplo? ¿Por qué no es atractivo para un médico estar en Malargüe, estar en las zonas alejadas de San Carlos, de San Rafael, de Alvear, en el Secano o en el Este? ¿Cuál es el problema, ministra?
Ahí planteaste dos problemas.
Un montón de problemas, sí.
Claro, pero así, por lo que te escuché, yo como que lo divido en dos grandes temas.
Sí.
El primer tema es la elección de la especialidad. La verdad que inclusive esto se está hablando a nivel nacional, porque muchas de las cosas que suceden en esto tienen que ver con políticas y leyes nacionales, ¿no? Lo primero es ver un poco la formación de grado del profesional médico en cuanto a la cantidad de años, y después la formación de posgrado que sería la especialidad, y la subespecialidad después de recibirse. En el caso de una subespecialidad hay un promedio de 14 años de estudio. Esto claramente en los tiempos actuales, en las demandas de esta generación, no resultan probablemente atractivos.
No es atractivo.
No es atractivo, además la relación de las nuevas generaciones con el trabajo es distinta que por ahí de generaciones anteriores, como podemos haber sido nosotros, y la mirada de lo que es la vida laboral. Entonces este es un concepto a cambiar. Otra cosa que hay que pensar y reformular es que si nosotros queremos más pediatras, queremos más clínicos y queremos más médicos de familia, empezar a trabajar leyes nacionales y también leyes provinciales, que las residencias y las formaciones de estas especialidades sean mejor remuneradas de las que, no es que no querramos, pero que tienen menos impacto en la salud de la gente, ¿no? Ajá. Y por otro lado, se buscan los profesionales buscan subespecialidades que son más remuneradas, ¿no? Como pueden ser algunas vinculadas, por ejemplo, dermatología es una especialidad que se está buscando mucho, todo lo vinculado a la dermatología estética.
Sí, sí. Ahora, ministra, permítame interrumpirla ahí. Si sabemos que en este caso, por ejemplo, un pediatra no está bien remunerado, por ejemplo, en Malargüe, si la necesidad es tener un pediatra bien pago en el NOTI, en el Fleming, o en Malargüe, en donde fuese, en algún centro de salud, ¿por qué no se le paga más? ¿Cuál es la traba?
Es decir, sí, Marcelo, le pagamos más.
Pero no es lo suficiente, aparentemente.
Le pagamos más. En las guardias, por ejemplo, una guardia en Malargüe se paga mucho más que una guardia en el centro. Tenemos un ítem zona que es inclusive acordado con el gremio, un ítem zona que en algunas zonas, como por ejemplo el sur, esto que estás nombrando vos, es el 100% de ese ítem lo que se paga. Hay absolutamente motivación para incentivos para erradicar personas en el resto de la provincia. Lo que pasa es que, bueno, tiene que ver con esta... Primero, quiero dejar la tranquilidad que con dificultades para nosotros los servicios de salud, y lo voy a defender siempre, es que hoy como ministra, y cuando no sea ministra, voy a defender el sistema de salud público de la provincia de Mendoza, porque es robusto, es potente, está distribuido. Construimos redes, utilizamos también tecnología para poder brindar servicios como puede ser la telesalud o la transformación digital. Son muchas las herramientas que estamos utilizando para que de la mejor manera que podamos demos servicios de salud a todos los mendocinos. En el medio de estas dificultades que estamos hablando, dificultades económicas en el país que tienen mucho que ver con esta crisis de recursos humanos, por eso la gente se va fundamentalmente del país, porque la verdad que la oferta que hay en otros países es mucho más rentable que las que pueden haber en la República Argentina. Y con esto, bueno, quiero cerrar porque he dicho muchas cosas, que hay políticas públicas de recursos humanos en el medio de la dificultad y tienden a esto, a poner profesionales de la mejor manera que podamos en el resto de la provincia y priorizando las especialidades que nos interesan, ¿no?
Sin embargo, Jorge, sin embargo, mire, en este momento la gente de AMPRO está ahí en el NOTI denunciando el abandono, pero más allá de que puede haber algún aprovechamiento, algún cariz, como todo, de tinte político, de llevar agua para su molino y demás. Ellos están, es decir, lo que están denunciando, en definitiva, apunta directamente a lo que usted está diciendo. Ellos no ven lo que usted está diciendo.
Bueno, todo lo que yo estoy diciendo es absolutamente comprobable. Está documentado y está inclusive respaldado por normas legales, resoluciones ministeriales. Va a haber la resolución del llamado al concurso, podemos mostrar las resoluciones de designaciones de mayores dedicaciones en pediatras para el primer nivel de atención, podemos mostrar el decreto de excepción para los terapistas pediátricos, del mismo modo todas las normas que tienen que ver con las mayores dedicaciones. AMPRO hoy está en que yo rescato totalmente a los profesionales pediatras de esto, ¿eh? No pongo todo en la misma bolsa, porque la dificultad la tenemos todos hoy en la República Argentina para vivir, así que rescato a los profesionales y rescato su trabajo. Pero hoy AMPROS está peleando por una cuestión sectorial corporativa del propio gremio, porque estamos cerrando paritarias. Entonces, poner esto en términos de abandono de niños y niñas, cuando el Hospital Loti este fin de semana ha trabajado con normalidad, no hemos tenido espera, atendemos a los niños, me parece que poner en estos niveles la discusión no le hace bien a nadie, uh-huh. abona a un sector, uh-huh. y no es una discusión seria sanitaria, que es la que estoy yo tratando de comentarle muy sintéticamente, uh-huh. que es el trabajo denodado de todos los días, ¿no? Uh-huh. Aquí nadie quiere que los profesionales ganen poco, nadie quiere que los chicos no se atiendan, estamos haciendo todo.
Obvio, se supone que nadie quiere eso, por supuesto. Claro.
Esta sensación de abandono, bueno, vuelvo a decirle, la verdad que, y los propios pediatras, con todo su esfuerzo, saben que el sistema de salud da respuesta.
Ana, ¿qué tal? Buen día.
Sí, ¿qué tal?
Consulta, más allá de los cuestionamientos de AMPRO, si faltan o no profesionales, como estaba contando recién, el llamado concurso uh-huh. para cubrir lugares en los hospitales, ¿cuál es la realidad de los centros de salud?
Claro, bueno, esto es un poco la estrategia. Vos fíjate que todo lo que... Primero, estamos llamando cargos y el primer llamado concurso, este es el quinto, el primero de mi gestión después de la pandemia, claramente, fue focalizado a los centros de salud, primer nivel de atención, uh-huh. y a la VAD, este es el tercero de esta gestión. Pero por eso, justamente, porque la mirada que tenemos es esa, la de fortalecer el primer nivel de atención, es que todos estos, por ejemplo, mayores dedicaciones de pediatría, no las estamos concentrando todas en el NOTI, las estamos abriendo, estamos construyendo redes, porque si no va a ser muy difícil poder dar atención oportuna a las personas, porque en las guardias de los hospitales no es la mejor atención que podamos dar. Entonces, por esto esta mirada y esta salida a fortalecer con recurso humano el primer nivel de atención.
Bueno, por eso preguntaba, uno entiende, por ejemplo, el NOTI es un hospital de alta complejidad, no debería ser un hospital o un centro de atención primaria. Digo, ¿cómo se hace también para cambiar culturalmente ese concepto de que la primera
que la gente vaya al centro de salud?
Hay que hacerla en el centro de salud.
Exacto. Bueno, mira, una de las maneras es una cuestión concreta, que es que el centro de salud, con estos pediatras que estamos dando las mayores dedicaciones en los centros de salud cabecera, estamos ampliando el horario, en algunos casos a las 18 y en otros casos a las 20, o fortaleciendo las guardias de los centros de salud. ¿Y en qué centros de salud los hemos hecho? En aquellos centros de salud donde tenemos equipo de rayos, laboratorio, de manera que el pediatra que esté trabajando ahí tenga la consulta completa, la tenga vestida, con todos los complementarios. Entonces, de esa manera, el problema se resuelve en el centro de salud y no hay que ir derivando a otros lugares para poder tener otros estudios y llegar a un diagnóstico. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, completando con equipamiento, con recurso humano, con tecnología, los centros de salud para poder generar unidades de diagnóstico intermedio entre el hospital y una salita y poder trabajar con otra lógica, porque en el primer nivel de atención se trabaja con una mirada distinta de la guardia de un hospital, mucho más integral, se trabaja como con línea de cuidado. Cuando un chico va a una consulta por mocos, el médico que está en el centro de salud hace otro tipo de consulta, empieza a consultar si el niño está vacunado, tasa, peso, talla, y tiene esa mirada integral que hace al cuidado preventivo de la salud, ¿no?
Uh-huh. Mire, ministra, también hay otras cuestiones. Cuando uno va a una guardia con un chiquito, generalmente lo atiende un residente sin hacer juicios de valor negativos del residente. Pero después le da un diagnóstico. Cuando el papá o la mamá llevan a ese chiquito, lo atiende un sábado o un domingo en la guardia, y cuando lo llevan a su médico de cabecera, le cambia absolutamente todo. Por ejemplo, no se hacen hisopados para ver en verdad si tiene cuál es el antibiótico adecuado para dárselo. Hay criterios totalmente distintos y diferentes. Ese también es otro drama hoy de la medicina. No sé si es algo general, pero también ocurre aquí en Mendoza.
No, nosotros tenemos profesionales médicos en términos generales muy bien formados por la universidad.
¿En la guardia quién atiende? ¿Un residente? ¿Un médico residente?
No, atiende de todo. Atienden médicos pediatras, atienden residentes. Los residentes por norma solo pueden estar solo los residentes o atender los residentes de cuarto año. Así que lo que atienden.
¿Y en el sector privado, por ejemplo, en el español, que tiene una guardia pediátrica también?
Sí, pediatra.
¿También atienden ahí lo mismo? Porque, digamos, usted es ministra, pero tiene que velar, por un buen servicio.
Eso que usted dice se soluciona con algo que se llama guías de práctica. Ajá. Que nosotros, de hecho, miren, el Ministerio de Salud, justamente para evitar esa variabilidad que existe, porque tiene que ver también con los conocimientos de todos los profesionales, y criterios, se hacen cursos. La Dirección de Maternidad e Infancia hoy está llevando adelante un curso que tiene más de 400 personas inscriptas, que tiene que ver con la atención de la emergencia en los distintos niveles de atención. Primer nivel de atención hasta el lugar más complejo, público y privado, lo hemos abierto. ¿Para qué? Para decir, esta patología se atiende de esta manera, esta patología se atiende de esta manera, y se establece lo que son guías de práctica clínica, y ese es el trabajo que hay que hacer para evitar justamente esa variabilidad. No impacta en la calidad de atención, sino en el costo de la atención también.
Para tener una idea, está escuchando un pediatra, o el pediatra se enteró, un pediatra joven se enteró de estos llamados a concurso y demás, ¿qué ofrece hoy el Estado? Es decir, ¿cuál es el ingreso, el salario que le puede estar ofreciendo el Estado un pediatra que va al Noti, a Las Heras o a Malargüe?
Depende de la oferta horaria, o sea, de las horas que tenga el cargo a cubrir. Un cargo de 24 horas de extensión está aproximadamente en 450.000-500.000 pesos. 20. Dependiendo si la persona fue residente o no, porque recuerden que en el último acuerdo paritario, las personas que han egresado del sistema de residencias de la provincia no ingresan por la clase inicial a la carrera médica, sino se les reconoce toda la formación y ingresan en una o dos clases más de la inicial.
450.000 más o menos, promedio.
Sí, un poco más, sí.
¿Por 24 horas eso qué significa?
No, es por 24 más
24. No, 24 más 24. Bueno. Ministra, que tenga usted buen día, muy amable como siempre.
Gracias.
Un gusto hablar con usted.